Fiscala Raquel Bordón, ¿cómo le va, señora? Buen día.
Sí, buenos días.
Fiscala, acá en La Lupa, en Radio Monumental, queremos conocer esta mañana algunos datos que tengan o que tiene usted con relación a lo que pasó ayer en la cárcel, en el penal de Itapúa. ¿Se puede ya hablar de cómo comenzó? ¿Tienen datos? ¿Cómo se inició todo esto y cómo logran fugarse incluso con un rehén estos tres delincuentes?
Sí, justamente el día de ayer reforzamos todo el equipo investigativo de la fiscal de turno y nuestro fiscal adjunto conformó un equipo de investigación. Estuvimos haciendo división de tareas y recolectando justamente los datos de las personas que serían integrantes del grupo conocido como el PCC y las circunstancias en las que habría justamente tomado como rehén al jefe de seguridad de la Penitenciaría Regional de Encarnación.
¿Ustedes tienen el número, la cantidad de gente que dice ser del PCC en este penal?
Sí, existe una lista que estuvimos corroborando el día de ayer, serían 85 en total, y los directamente involucrados en el hecho de la huida ayer y después su recaptura para el penal de Encarnación serían 3, de los cuales 2 paraguayos y 1 brasilero.
Ahora,
80... Y el que sería brasilero, ¿sí?, habría participado del incidente anterior en la penitenciaría de San Pedro.
Estuvo en ese momento en San Pedro y después trasladado a Itapúa.
Sí, así mismo.
Fiscala, ¿cuántos reclusos en total tiene el penal?
Actualmente tiene 1.236 reclusos y nuestra penitenciaría tiene una capacidad para 600 como máximo.
Y de esos 1.286 son de están declarados así como del PCC.
No, de los 1.236, lo que tenemos la nómina que cotejamos ayer serían 85.
85, pero eso no significa que sean única y exclusivamente brasileros, ¿verdad?, sino que también paraguayos y brasileros.
Sí, exactamente. Uh-huh. Así mismo.
Fiscala, ¿y cómo comienza todo esto? Porque nos cuentan, y por lo que nosotros escuchamos y por lo que nosotros vemos, estos tres reclusos, estos dos paraguayos y este brasileño, toman por sorpresa, dicen, al jefe de seguridad del penal y lo encañonan. ¿Y significa que estaban armados o ellos se apropian del arma de este señor?
Conforme a las primeras averiguaciones, ya contaban con armas de fuego, que estamos indagando cómo pudieron haber accedido a los mismos, y después procedieron a justamente desarmar al jefe de seguridad, al subjefe de seguridad, inclusive llegando hasta el despacho del actual director.
¿Y qué hacen ellos? ¿Ellos hieren a algunos de ellos, como se publica?
¿Perdón?
¿Hirieron a algún guardia también?
Sí, justamente el subjefe de seguridad es el que se encuentra herido con dos disparos de arma de fuego y actualmente internado en el Hospital Regional de Encarnación. Fuera de peligro, pero en verdad que fueron disparos que gracias a Dios no afectaron órganos vitales porque uno de ellos fue muy cerca del corazón.
Fiscala, ¿y cada uno de ellos tenía arma?
Sí, cada uno de ellos.
¿Los tres que logran fugarse tenían armas?
Tenían armas. La primera información es que uno de ellos lo tenía y después desarmaron a los demás. Sin embargo, la cantidad de armas es superior.
Claro,
superior a las primeras indagaciones, entonces estamos en plena tarea investigativa para dilucidar esos hechos.
¿Ellos para qué van a la oficina del director?
La intención era tomarle el rehén al director de la penitenciaria.
¿Y qué pasó ahí?
Que anteriormente había estado como director de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero y hace un mes aproximadamente se encuentra en Itapúa.
¿Y la intención
sería justamente por el cargo que ejerce.
Entiendo, pero
el director.
¿Y qué pasa
y el
ahí?
El director pudo evitar esa circunstancia porque tenía un arma de fuego en su despacho.
¿Y le enfrenta?
Y lo utilizó.
Pero utilizó para advertir o llegó a disparar.
Llegó a disparar, pero no llegó a herirle a los mismos.
¿Quiere decir que en esa misma oficina hay disparos?
Sí, también.
Y pero el único que disparó,
la gente,
el único
la
que disparó
de crimen, ¿Perdón?
Si el único que disparó fue el director.
No, no, no. También ellos y los oficiales de guardia que estaban en el patio del penal,
pero
en la parte superior.
Fiscal, pero aún así...
Pero ya cuando sale, sí.
¿Aún así logran llevarle al jefe de seguridad?
Sí, a él sí le pudieron llevar porque le quitaron su arma y justamente estuvieron los tres. Uh-huh. En ese momento.
Y ellos ahí...
Y utilizaron el vehículo particular del rehén para poder salir de la penitenciaría y se comunicaron con los medios de prensa y con otras personas a través del propio celular de este jefe de seguridad.
Hay una selfie que nosotros desde muy temprano acá con los compañeros estamos hablando, evidentemente que uno de ellos tenía también teléfono.
Sí, también.
Porque se ve en la fotografía que el jefe de seguridad está hablando y utilizando un teléfono, y mientras tanto hacen esa fotografía.
Sí, tenemos incautados los teléfonos. La gente de criminalística estuvo trabajando arduamente anoche con el tema de los disparos, prueba de parafina, o sea, y demás. Y también la viceministra estuvo presente con nosotros, acompañando, así como... compañeros de derechos humanos, así que estamos en plena etapa investigativa, recolectamos el circuito de seguridad de la penitenciaría, hoy estaríamos haciendo la extracción de esas filmaciones que darían más claridad y también nos darían luz si hay alguna inconsistencia en las declaraciones especificales que hemos recabado el día de ayer hasta altas horas de la madrugada.
Fiscal, ellos cuando vuelven a la cárcel entregan armas y teléfonos celulares.
Sí.
¿Y qué dijo el guardia, por ejemplo? ¿Qué pasó con el vehículo?
Era su vehículo particular, estaba dentro de la penitenciaría y utilizaron.
¿Pero se descompuso o chocaron? ¿Qué pasó?
En la huida, sí. Tuvo un desperfecto mecánico y eso imposibilitó que llegaran hasta el lugar donde ellos querían llegar.
¿Y estos tres delincuentes, ellos ya prestaron algún tipo de declaración?
No, aún no, están aislados.
¿Hubo algún cateo en la penitenciaría, fiscal? ¿O está previsto hacerlo porque se encontraron armas ayer nomás?
Se encontraron armas, como le digo, estamos en esa etapa y no podemos adelantar las diligencias siguientes del día de la fecha y las subsiguientes.
Veo que hubo disparos todavía en la madrugada, dice un informe que encontramos en la prensa, pero obviamente disparos de la fuerza de seguridad, ¿verdad?
Sí, justamente. Y destacar más que nada la actuación de nuestro director de policía departamental, el comisario Germán Real, que realmente tuvo una actuación muy buena.
Sí, estuvimos hablando con él tempranito acá en la radio y los compañeros y todos le estábamos felicitando por el trabajo, porque uno nunca sabe qué puede recibir de parte de estos delincuentes, ¿verdad? Ahora, da la impresión de que uno de ellos caminaba con dificultad. ¿Era una herida reciente o uno de los delincuentes, digo?
Sí, tiene una herida en uno de los pies, causado justamente por uno de los guardias que estaba en la parte superior de la penitenciaría, que trató de evitar que ellos salieran del lugar.
Ellos salen y se les abren todos los portones.
Se le abre los portones para que puedan salir porque le tenían de rehén al jefe de seguridad y amenazaban con matarle.
En un momento, en una grabación, en un audio, se escucha que incluso decían que si a ellos les pasa algo iban a hacer volar o iba a explotar el penal, por ejemplo. ¿Esa fue una simple amenaza o se pudo encontrar algo de explosivo?
En principio, los agentes especiales de antiexplosivo hicieron una revisión preliminar y descartaron esa posibilidad. Sin embargo, el día de la fecha estarían haciendo otras revisiones, ¿vale?, para poder descartar totalmente.
¿Hubo otros?
Porque hasta que no se haga la verificación de pabellón por pabellón, no se puede descartar que haya algún tipo de detonante dentro de la penitenciaría.
¿Hubo otros internos que intentaron sumarse a estos tres cuando escapaban, fíjala?
Hay informaciones de que en un pabellón que estaban aproximadamente 30 reclusos, en su mayoría también que serían del PCC, intentar, pero que fue evitado en el momento. Y los únicos que pudieron salir fueron estos tres reclusos.
Mencionaba, fíjala, que ¿cuánto? 85 son identificados como del sí. PCC ahí adentro. ¿Cómo se logra identificar? Ellos mismos dicen, yo soy, me sumo, ahora solo, tiene algún otro indicativo. ¿Cómo discierne la autoridad penitenciaria, estos son, estos no son?
En algunos casos, ellos mismos se identifican como pertenecientes a esa agrupación, y en otros casos por sus legajos. Claro. Los legajos administrativos en el traslado de una penitenciaría a otra.
Fiscala, ¿usted cree que estos tres se sintieron acorralados y por eso que después piden volver a la cárcel, al penal?
Creemos que sí, por la cantidad de proyectiles que estaban en las respectivas armas que después fueron incautadas y las que tenían ellos.
Que ya tenían poco.
Sí, exactamente.
Uh-huh. ¿Será que contaban con algún apoyo que nunca llegó?
Vamos a averiguar esas circunstancias, pero creemos que tenían que llegar hasta cierto lugar para recibir ese apoyo y no llegar.
¿Qué puede ser la frontera?
Sí, puede ser.
¿Qué implicancias penales tienen para estos tres el intento de fuga?
Se inician las investigaciones y seguramente que van a ser hechos punibles en concurso con los expedientes penales y las causas respectivas que ellos ya tienen aperturados.
Aparte de los tres, ¿alguien más puede ser investigado por este tema, fiscal?
Sí, todos los agentes penitenciarios, a partir de lo que se pueda recolectar de las filmaciones del circuito cerrado de la penitenciaría.
En este caso de los tres delincuentes, ¿cabe una imputación?
¿Perdón?
¿Cabe una imputación con relación a los tres delincuentes, verdad?
Es lo más seguro. Apenas recabemos todos los datos necesarios, seguramente que ese va a ser el requerimiento fiscal.
Y después, para si por ahí se tiene que hacer otra imputación, tienen que tener más elementos. Digo, que si por ahí se encuentra alguien vinculado de una u otra manera con ellos, desde el mismo penal.
Así mismo será.
¿Pero hay sospechas ya o no de eso?
Nos reservamos esa información por el momento.
Entiendo.
El custodio, el jefe de los guardiacárceles, Miguel Medina, usted dijo, bueno, serán investigados todos los guardiacárceles. En este momento, ¿él es un sospechoso o es una víctima?
En estos momentos para nosotros es una víctima. Uh-huh. Y después que se corroboren todos los datos que hemos recabado el día de ayer con las filmaciones y demás, entonces, como había dicho, empezaremos a cotejar si existen inconsistencias en las declaraciones testificales que hemos recabado y en cómo ocurrieron los hechos que ellos fueron narrando el día de ayer.
Claro, supongo que van a hablar con el guardiacárcel Medina, ya que él es el rehén y en el auto de él se escapa.
Ya hablamos anoche. Ajá. En un mes de la declaración del mismo.
¿Y él dice que le sacan arma a él?
Sí, así mismo.
Pero aparte tenían otras armas también, ¿verdad?
Tal cual.
Bueno, fiscal, estamos pendientes de lo que surja en torno a esta investigación. Muy gentil por su tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Igualmente, muy amable. La fiscal Raquel Bordón. Yo no sabía esto del disparo en
la oficina.
Disparo en la oficina del director.
No parece, de hecho, yo creo que... Yo creo que es un aporte de hoy de la fiscal, ¿eh?
No, o sea, hubo una crisis grande adentro, claro, previo a la fuga.
Lo que acaba de decir la fiscal es que el objetivo para rehén era el director del penal.
Sí.
Que lo que ellos hacen es... con Miguel Cáceres, ¿verdad?
Medina,
perdón. Con Miguel Medina, que es el jefe de seguridad, lo que hacen es llegar hasta el director y el director se defiende porque tenía arma y utiliza el arma.
O sea, se enfrenta.
Y hace disparos, inclusive. Uh-huh.
Y ahí donde resultan también dos guardacárceles heridos.
Sí, y también un delincuente herido, de ¿verdad? Pero sí. El objetivo, según la fiscala, era el director, porque fue director del penal de Pedro Juan Caballero en algún momento.